Ahora toca el turno del repaso internacional en la nueva mañana, al cual abordamos varios temas. Uno de ellos fue en abril de este año, cuando Bolivia reclamó a Chile la salida al océano. Esto se dio en el mes de marzo, cuando el presidente de Bolivia informó que su país presentará en la Corte Internacional de La Haya una demanda contra el vecino país de Chile para buscar una salida soberana al mar. Entre 1879 y 1883, la República de Chile se enfrentó a Bolivia y Perú en la denominada Guerra del Pacífico. Esta guerra concluyó oficialmente el 20 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón, mediante el cual el departamento de Tarapacá pasó a manos chilenas permanentemente y las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo la administración chilena por un lapso de 10 años, al cabo del cual un plebiscito decidiría si quedarían bajo la soberanía de Chile o si volvían a Perú.
Sí, el plebiscito previsto en el Tratado de Ancón nunca se llevó a cabo y no fue hasta el año 1929 que se firmó el Tratado de Lima, que contó con la mediación de Estados Unidos, quien decidió que gran parte de la provincia de Tacna fuese devuelta al Perú, mientras que Arica y el resto quedara definitivamente en manos de Chile. La paz entre Chile y Bolivia fue firmada en el año 1904. Sin embargo, el tratado de paz entre ambas naciones ha sido origen constante de tensiones diplomáticas entre ambos países, entre Chile y Bolivia, durante todo el siglo XX y comienzos de este siglo XXI, debido a que Bolivia perdió toda la posibilidad de salida soberana al Océano Pacífico. En marzo de este año, el presidente justamente de Bolivia, Evo Morales, informó que su país presentaría en la Corte Internacional de La Haya una denuncia, o una demanda, mejor dicho, contra el vecino país, contra Chile, para buscar una salida soberana al mar. En ese momento, hablamos aquí en La Nueva Mañana con Fernando Galarza, consejero de la Embajada de Bolivia en Montevideo, sobre este tema. Escuchemos lo que nos decía.
Bueno, nosotros creemos que es una buena intención, una buena iniciativa el presidente de Chile de tener, de apelar al diálogo y de poder tratarlo en una forma consensuada este tema. Lamentablemente, estos intentos de diálogo se han dado por muchos años, ha habido muchas tentativas de poder arreglar de una forma consensuada el tema de la salida soberana al mar para Bolivia, pero lamentablemente esos diálogos y esas interminables conversaciones no han prosperado. Puede deberse, yo creo, a falta de una voluntad política explícita por parte de Chile, que no ha habido, porque no ha habido propuestas concretas para hallar una solución definitiva. Pero sin embargo, bueno, la decisión que ha tomado el presidente Morales de llevar esto a la Corte Internacional de Justicia es precisamente porque no ha habido una solución efectiva por parte de Chile. Y es ahí donde, bueno, Bolivia plantea que finalmente pueda darse una respuesta concreta, una solución conveniente para ambos países, sobre todo para Bolivia, en el marco de la justicia internacional. Porque esto hay que recordar que es una demanda histórica boliviana y es una injusticia que se ha cometido a lo largo de estos años con nuestro país. Es por eso que se ha tomado la decisión y el presidente Morales ha tomado la decisión de llevarlo esto a una corte internacional.
¿Cuál es, desde su posición, el argumento que pone Chile para bueno, afirmar que ambos países firmaron el Tratado de Paz en el año 1904 y de alguna manera estuvieron de acuerdo en perder esos 400 kilómetros de costa que justamente es lo que reclama Bolivia en este momento? ¿Cuál es el argumento que propone Chile?
Pero bueno, el argumento es que el Tratado de 1904 se ha suscrito y que definía los límites entre ambos países. Indudablemente, y como ha manifestado el presidente Morales, los tratados no están escritos en piedra, siempre son revisables, son modificables. Y hay que estar continuamente velando porque realmente se dé el cumplimiento. Y en muchas ocasiones y en muchas circunstancias Chile tampoco ha cumplido cabalmente lo dispuesto en ese tratado, ¿no? Ha habido muchas vulneraciones por parte de Chile al Tratado de 1904 y ha sido un tratado que se ha suscrito de una manera no totalmente conforme entre ambos países. Ha sido algo que, bueno, la guerra había terminado hacía poco tiempo, entonces ha sido un tratado que se ha suscrito en condiciones no muy favorables para Bolivia. Entonces, lo que Bolivia demanda permanentemente es que se revise ese tratado, se puedan modificar, se puedan cambiar y sobre eso, bueno, encontrar una solución definitiva al diferendo marítimo.
Escuchábamos fragmentos en la entrevista que le realizábamos a La Nueva Mañana a Fernando Galarza, consejero de la Embajada de Bolivia en Montevideo, tras el anuncio en el mes de marzo del presidente de Bolivia que y su país presentaría en la Corte Internacional de La Haya una demanda contra Chile para buscar una salida soberana al Océano Pacífico. Otro de los temas que abordamos fue el golpe de Estado en Egipto, cuando en el mes de julio el ejército egipcio derrocó al presidente democráticamente electo, Mohamed Mursi. Este golpe se consumió luego de que masivas protestas que pedían la dimisión de Mursi tomaron las calles, en lo que han sido las manifestaciones más grandes que sacudieron a Egipto desde el año 2011, cuando la movilización popular puso fin a la dictadura de Hosni Mubarak.
Sí, el descontento contra la gestión de Mursi ha mantenido en aquel momento movilizadas a miles de jóvenes, parte de los cuales se nuclearon desde fines de abril en torno al movimiento Tamarod, que significa rebelde en árabe. Tamarod centró sus críticas a Mursi en la precaria situación económica de buena parte de la población y la falta de seguridad. En aquel momento, justamente en julio, hablamos con Santiago Albarrico, escritor y analista político español, licenciado en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos habló justamente sobre la situación en Egipto y este golpe de Estado que se dio en el mes de julio. Escuchábamos lo que nos dice, lo que nos dijo en su momento Santiago Albarrico.
Tamarod es un movimiento de amplio espectro cuyas intenciones originales sin duda eran buenas. Quiere decir que hay muchos motivos para criticar el gobierno de los hermanos musulmanes, incluso para movilizarse contra el gobierno de los hermanos musulmanes. Yo creo que el problema no está tanto en la legitimidad de esta crítica o de este movimiento, cuanto en el hecho de que probablemente no ha calculado bien sus fuerzas. Se ha visto claramente infiltrado por restos del ancián régimen de la dictadura y por miembros del ejército con los que los propios portavoces de Tamarro confiesan haber negociado en los días previos al golpe de Estado, y la gente que estaba en la plaza en Tahrir, que sin duda era mucha pero no tanta como han querido hacer creer las cifras oficiales difundidas precisamente por el ejército golpista, pues la gente que estaba allí pertenecía un poco era muy heterogénea. Había desde partidos de la izquierda, movimientos sociales, redes sociales, hasta milicias del antiguo régimen, lo que se llaman fulul, o sea, restos del antiguo régimen, liberales y sobre todo clases medias, bajas, afectadas por la crisis económica. Hay que recordar que en los últimos meses había frecuentísimos cortes de luz en Egipto, desabastecimiento en gasolineras, problemas que curiosa y milagrosamente se han visto resueltos inmediatamente después del golpe de Estado. Yo creo que ha habido toda una aplicación de técnicas de manual para la ejecución de un golpe de Estado, con una característica en este caso muy singular: es el hecho de que había un pueblo justamente movilizado en la calle contra un gobierno que había incumplido algunas de sus promesas. Yo veo una situación complicada, no digo que sea imposible. Estados Unidos y la Unión Europea están presionando para que haya una negociación, pero hay que recordar que tenemos en estos momentos a un presidente electo, secuestrado y desaparecido, a miles de personas en la calle desde hace un mes, con centenares de muertos, detenidos, televisiones cerradas, juicios a hermanos musulmanes, detenciones, y todo eso hace muy difícil una negociación, incluso en el caso, que yo creo que se da, de una voluntad negociadora por parte de los dirigentes de los hermanos musulmanes.
Hablábamos con Santiago Albarrico, escritor y analista político español, licenciado en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el golpe de Estado en Egipto del mes de julio. En el mes de septiembre, la guerra civil en Siria había dejado ya un saldo de más de 100.000 muertos y más de 2 millones de refugiados y 4 millones de desplazados en el interior de Siria, a lo que se le sumó una gran devastación a la mayoría de las ciudades. Este tema también lo abordamos en La Nueva Mañana. Ambos bandos de este conflicto fueron acusados de diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves violaciones violaciones de los derechos humanos.
Sí, recordemos que el conflicto entre el gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar al-Assad, este conflicto se inició en marzo del 2011 con una serie de protestas pacíficas que se fueron intensificando a lo largo de ese mismo año. La represión de las manifestaciones provocó que una parte de la sociedad civil y sectores del ejército se alzaran en armas formando el llamado Ejército Libre de Siria. El año pasado se intensificaron de manera creciente los combates, así como la dureza de los ataques del ejército a las ciudades ocupadas por los opositores a los que han denominado como rebeldes. En la nueva mañana hablamos sobre este tema, sobre el conflicto allí en Siria y sobre lo que se manejó en algún momento. Hablamos también con Santiago Albarrico, escritor y analista político español, que escribe para varios medios como analista. Y le preguntábamos seguramente sobre lo que es lo que era en ese momento la situación allí en el mes de septiembre en Siria, y también después vamos a escuchar lo que le preguntábamos sobre lo que se manejó en algún momento, que fue la posible intervención de Estados Unidos allí en ese país. Pero escuchemos a Santiago Albarrico.
Un gusto conversar con usted nuevamente. Queremos comenzar preguntándole, porque en el 2011 se desataron estos conflictos internos en Siria que comentábamos en la introducción, dando origen a la guerra civil, y de esta manera, ¿cómo podemos entender, a modo de resumen, cuáles podrían decirse que son los motivos de esta lucha entre la oposición y el gobierno del presidente Bashar al-Assad?
Bueno, yo creo que son un poco los mismos que llevaron a otros pueblos de la zona a rebelarse contra dictaduras de más o menos larga data. En el caso de Siria, pues hay una dictadura que además de una dinástica, con una sucesión entre hijo y padre e hijo, que gobierna ese país a sangre y fuego, con una represión brutal desde hace 40 años, y digamos que al calor de las revoluciones árabes, pues en marzo del 2011, un sector importante del pueblo sirio comenzó también a protestar, pidiendo primero reformas, y una vez que fue respondido con torturas y con disparos, pues empezó a pedir el final del régimen. Ese es realmente el origen que hay que recordar si se quiere entender algo de lo que está pasando.
A raíz de un ataque con gas tóxico ocurrido en agosto de este año, que los países de Occidente han atribuido a las fuerzas gubernamentales, se desató una serie de rumores sobre un posible ataque liderado por Estados Unidos contra el territorio sirio.
Se trata básicamente, por un lado, de debilitar esto que se llama el eje chií, Irán, Siria, Hezbollah, y todo ello, como siempre, repito, en interés de Israel. Estados Unidos hace ya mucho tiempo que no tiene una política propia en el Próximo Oriente, y esto quizá no se entiende desde América Latina, donde claramente Estados Unidos tiene su política propia, considerado siempre el patio trasero de Estados Unidos, América Latina, y por lo tanto su intervención es directa y está determinada por intereses directos de Estados Unidos. En el Próximo Oriente, más bien Estados Unidos, desde el año 1967, se dedica a proteger los intereses de Israel, junto, por supuesto, la explotación de recursos petrolíferos en la zona del Golfo, para lo cual tiene un aliado hasta ahora seguro y de confianza, que es Arabia Saudí. Y, por otro lado, como digo, Israel, la política de Estados Unidos en Próximo Oriente está muy determinada por los intereses de Israel, y yo creo que es lo que es determinante en estos momentos. Yo creo que Estados Unidos no tiene ningún interés en derrocar el régimen, así lo ha dicho expresamente además Obama. No quiere tampoco destruir, digamos, lo que es la estructura del Estado, las infraestructuras del Estado baazista sirio, porque conoce los errores que se han cometido en Irak o en Afganistán, y lo que pretende sencillamente es debilitar a ambas fuerzas en la medida de lo posible, a fin de que Israel emerja una vez más como, digamos, por un lado el único país que puede presentarse, aunque sea también hipócritamente, como un país democrático, y por otro lado como una fuerza militar incontestable frente a la resistencia no solo palestina, sino de otras fuerzas que, si en algo están de acuerdo, sean chiíes o suníes, es en condenar el papel y la propia existencia del Estado sionista de Israel.
Escuchábamos la palabra de Santiago Albarrico, escritor y analista político español, licenciado en filosofía, que nos estuvo hablando en el mes de septiembre sobre lo que fue en ese momento el tema internacional, que fue el conflicto allí en Siria, que se arrastra desde algún tiempo, pero que en ese mes, en esos meses, tuvo su punto más álgido, también con lo que fue la importante amenaza o un tema que se manejó, que fue la intervención de Estados Unidos allí en Siria. Bueno, hablábamos con él sobre esa situación y lo escuchábamos recién. Y otro de los temas del año en materia internacional fue, bueno, todo lo que surgió a partir de las revelaciones que hizo el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Edward Snowden, con sus revelaciones acerca del espionaje de Estados Unidos a otros países. Bueno, Brasil fue uno de esos países que Estados Unidos, según Edward Snowden, espió, y el gobierno brasileño denunció en el mes de septiembre de este año, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el espionaje a las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. La Red Globo de televisión hizo público un informe donde se daba a conocer el espionaje realizado por Estados Unidos a las llamadas y los correos electrónicos de Rousseff, así como a los del actual presidente de México, también Enrique Peña Nieto, que fue espiado por Estados Unidos. El informe tenía base, como decíamos, en los documentos obtenidos por Edward Snowden, ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos.
La prensa brasileña ya había informado en julio acerca de una red de espionaje estadounidense con sede en Brasil. Esta investigación, que también tomó como base los documentos facilitados por Snowden, reveló además la existencia de una red de 16 bases de espionaje estadounidenses que intervinieron millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Las comunicaciones espiadas abarcan a más de una decena de países, entre los que sobresalen, además de Brasil, México, Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia, Egipto, Irán, Turquía, Chile y Rusia, entre otros. Al parecer, uno de los objetivos del espionaje estadounidense estaba centrado en la actividad de la empresa brasileña Petrobras. La petrolera estatal es la empresa líder mundial en exploración de aguas profundas y es capaz de realizar más perforaciones que Shell y Exxon y BP juntas, según ha declarado la prensa Armando Guedes Coelho, que es expresidente de Petrobras. La tecnología desarrollada por la petrolera brasileña, así como la situación de las reservas de crudo existentes en las costas de Brasil y África Occidental, serían secretos estratégicos muy cotizados por la potencia norteamericana.
En la nueva mañana hablamos con Joana Barón, investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Desde el año 2009 estuvimos hablando sobre este tema justamente de Brasil y el espionaje estadounidense. Escuchamos lo que nos decía Joana Barón.
Claro. Sí, eso, como ha dicho la presidenta Dilma, es una violación al derecho de la soberanía de los estados y es un error y un ultraje muy grave. Pero tiene mucho que ver con la arquitectura de la red y cómo se desarrolló la red. Hoy podemos ver que toda la información, si vamos a comunicarnos, por ejemplo, de Brasil con África del Sur, la comunicación pasa por Estados Unidos. Bien. Entonces, esa cuestión de infraestructura, de los backbones, de los cables submarinos, hace con que la cosa sea más fácil hacer espionaje directamente de Estados Unidos. Y por otra parte, Estados Unidos ha sido un pionero en innovación, en el fomento de innovación de todas las empresas de tecnologías de información y comunicación que utilizamos. Pues la mayoría son americanas, entonces eso también fue una puerta de entrada. Entonces, ahí el país Estados Unidos tuvo una oportunidad de vigilar y de hacer espionaje como nunca se fue posible hacer en toda la historia, ¿no? Porque nunca tantos datos estuvieran disponibles sobre las personas, sean gobernantes o ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Estados Unidos usa el espionaje con la excusa de que es para seguridad nacional, para protegerse del terrorismo y cuestiones así. Pero con los slides de Snowden y con las reportajes que hizo Greenwald, el reporte de el periodista de Guardian que vive en Río, se mostró evidente que el espionaje también estaba sido hecho para temas estratégicos, como fue el espionaje con Petrobras. Otra vez es un desrespecho tremendo a todo el ordenamiento internacional, a la soberanía de Estados y
escuchábamos a Joana Barón, investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, hablando justamente sobre lo que es el tema este del espionaje de Estados Unidos a Brasil y puntualmente a Dilma Rousseff en relación, según dicen los analistas, a la petrolera estatal Petrobras. Seguimos el repaso internacional, en este caso con lo que sucedió en Nicaragua. Recientemente esta caravana de madres en búsqueda de sus hijos que partió con rumbo a México en el mes de diciembre.
Así es, salió en noviembre, llegando en diciembre esta caravana desde Nicaragua a México. Una caravana de madres nicaragüenses y guatemaltecas en busca de sus hijos migrantes no localizados en su ruta hacia los Estados Unidos. Los inmigrantes que pagan hasta $10,000 a los traficantes de personas para ser trasladados a Estados Unidos son víctimas durante el camino de pandillas juveniles, grupos de narcotraficantes y bandas de crimen organizado. Además de agredirlos físicamente, robarles, violar mujeres y extorsionarlos, los delincuentes también han llegado a secuestrar o obligar a migrantes a integrarse a los grupos criminales. La Mesa para las Migraciones en Guatemala cifra de unos 70,000 de los desaparecidos desde el año 2006 a la fecha.
Sí, el Servicio Jesuita para Migrantes en su oficina de ese país ha documentado 191 casos de madres y padres de familias que llegan a solicitar apoyo para localizar a sus hijas e hijos no localizados en el extranjero. En su momento, en el mes de diciembre, a principios de este mes, entrevistamos a Cándida Gómez, directora del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, que nos contaba acerca de esta caravana y la situación que se da en su país. La escuchamos.
Bueno, nosotros iniciamos en el 2011 con 4 madres. A partir de ahí, como bien decías, nosotros integramos el movimiento de lucha de madres que buscan a sus hijos desaparecidos por la ruta de México, y a este año pues tenemos la tercera generación de madres que andan en busca por sus hijos en México o en la ruta de mexicana. Participan desde Centroamérica. Lo bueno de este movimiento es que Centroamérica está teniendo más activismo en este movimiento. Antes solo participaba Honduras y un poco El Salvador, y desde Centroamérica, Nicaragua inicia en el sur, ha integrado a El Salvador, a Guatemala y a Honduras en un solo movimiento, y antes de ingresar a México, ya Centroamérica lleva una organización más sólida, ya hay más apoyo a las madres, hay una organización previa con ellas, se les prepara mejor, y hay organizaciones también que están apoyando con mayor determinismo a este movimiento de lucha. Sí, cada vez nosotros conocemos a través de la experiencia más directa con la gente que la migración tiene esa dualidad, digamos, representa una oportunidad, pero también es un riesgo cada vez más grande, y a pesar de que muchas veces los migrantes son jóvenes, eso hay que tenerlo presente. Los jóvenes, y más cuando tenemos una población muy poca, aunque los migrantes no son tan analfabetos, digamos, o con bajo nivel educativo, pero en Nicaragua viaja mucha gente desinformada. Entonces, eso hace que estos grupos sean más vulnerables a estas rutas.
Tú contabas que una de las principales causas es la desinformación de los jóvenes que emigran. ¿Están realizando ustedes campañas de difusión masiva, de concientización allí en los medios o quizás en las calles también, para que, bueno, que tengan los migrantes tengan en cuenta a lo que también se exponen?
Sí, la campaña en realidad, aunque tiene este lema que es para visibilizar, la campaña también es informativa, pero a mí me gustaría mencionar que somos una organización muy pequeña, creemos que solo podemos hacer difusión a través de nuestras alianzas con los medios. Pues decirte que hemos tratado de avanzar en la medida de lo posible, informando a la gente, diciéndole qué impacto hay. No prevenimos porque no es nuestra tarea claro. decirle a la gente no te vayas o también te quedas, sino decirle a la gente los riesgos, las oportunidades, las ventajas, las desventajas, y que a partir de ahí la gente pueda hacer una reflexión y que su salida no sea muy, digamos, de improviso, que no sea, aunque hay salidas así, pues porque hay mujeres que se van porque tal vez andan siendo perseguidas, jóvenes que están siendo perseguidos, pero informar a la gente a través de los medios, pero como tú sabes, los medios o tener un área de comunicación no es fácil, entonces nosotros lo que hemos hecho es aliarnos y darle más espacio o que nos den más espacio en los medios, y estamos aprovechando esta campaña para informar sobre todo el impacto que tiene la migración en la familia, en los jóvenes, en las mujeres, y tener un poco más, digamos, preparada a la gente. Y ahí es nuestro fuerte, pues informar, educar y concientizar.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas.
Bien, seguimos en este repaso de los principales hechos y, bueno, procesos también internacionales. Repasábamos algunas de las entrevistas que hicimos durante el año en el espacio de actualidad internacional en profundidad, y es momento de darle paso a Daniela Guerra, docente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República, para conversar acerca también de lo que ha sido este 2013 en materia internacional. Daniela, bienvenida a La Nueva Mañana.
Bueno, un gusto acompañarlos nuevamente, y especialmente en este último día del 2013.
Bien, la idea, Daniela, era que nos contaras tu evaluación o cuáles crees que fueron los principales hechos o tal vez tendencias de este 2013 en materia de, por ejemplo, relaciones internacionales o a nivel de la región, Daniela. ¿Cómo has evaluado o cuáles pensás que fueron los hechos más destacados de este año, que ya le quedan las últimas horas?
Realmente uno, cuando repasa lo que ha sido este año, uno se encuentra lamentablemente que ha estado marcado por desencuentros, por conflictos, y conflictos que, por lo que uno avizora, continuarán en el 2014, ¿verdad?
Sí.
Especialmente cuando uno repasa las distintas regiones, Asia y especialmente lo que es Siria, el conflicto de Siria, Egipto, Israel, Palestina o Irán, Libia. Bueno, encontramos que esa zona de conflicto realmente ha marcado este 2013, y conflictos que lamentablemente a primera vista en el 2014 no vemos un horizonte muy positivo. Uh-huh. Fíjate que el caso de Siria es algo que alarma a la comunidad internacional, pero que no se ha logrado una solución, ¿verdad?
Uh-huh.
Fíjate que hay 3 millones de refugiados en este momento, ya se habla de 115.000 muertos, y bueno, una situación económica realmente devastadora para pensar en una posible solución en el corto plazo. El caso de Israel y Palestina, en los últimos días uno ha observado en la franja de Gaza nuevos bombardeos, por lo cual uno en esa zona la alarma y la preocupación están más que latentes, junto a un África que también ha mostrado a lo largo del año lamentablemente conflictos, y bueno, hace que uno realmente ponga esa cuota de alarma y de alerta en esas regiones del mundo.
Uh-huh.
En términos generales también son conflictos que que han puesto en evidencia un cuestionamiento al sistema Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. Sea desde las reacciones de las grandes potencias en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como en el seno de las propias resoluciones de la Asamblea General. Sí. Cuando uno se va un poquito de esa zona del mundo y se encuentra con Europa, Europa ya en esta crisis económica y financiera se comienza a hablar de una década perdida, ¿verdad? De un estancamiento económico, el desempleo, el descontento político, el desmantelamiento de los programas de seguridad social, problemas energéticos. Realmente a Europa no le está haciendo nada sencillo salir de esta crisis económico-financiera, aunque, ¿verdad?, en agosto del 2013 uno observaba una repentina mejora de la zona euro que no se sostuvo a diciembre del 2013, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, adelante.
No, te iba a decir que justo, y algo interesante que también ocurrió es en Alemania con Angela Merkel, que fue la única mandataria, ¿verdad?, que sobrevivió, ¿verdad?, en septiembre, en el marco de la crisis, ¿no? Fue el único gobierno que se sostuvo desde ese punto de vista.
Bien, y en cuanto a la región o a nuestro continente o América del Sur, América Latina, ¿cómo has visto este 2013 en materia, por ejemplo, de relaciones internacionales o del funcionamiento de los bloques regionales como el Mercosur o UNASUR, por ejemplo?
Bueno, así, si me permitís un breve repaso de algunas de las principales economías. En el caso, empecemos por los grandes, ¿no? En el caso de Brasil, que uno observa ha marcado este 2013 una desaceleración de su economía, como le ocurrió al resto de las economías de los BRICS, de las cuales hablábamos a lo largo de este año. Sí. Por un lado, una desaceleración de su economía, el aumento de la inflación y más recientemente las manifestaciones sociales que se hicieron sentir hace poco tiempo, ¿no? Por otro lado, Venezuela, hoy con una economía muy comprometida, ¿verdad? El fallecimiento de Chávez sin duda marcó a Venezuela y marcó a América Latina, por supuesto, también por su legado, pero sobre todo en Venezuela, ¿verdad? Porque en el marco de las siguientes elecciones realmente, digamos, sembró ciertos incertidumbres sobre el proceso. Maduro llega a fin de año con elecciones municipales, en las cuales, si bien se perdió en algunas ciudades, en otras se mantuvo, ¿verdad?, la mayoría, pero con una situación económica y de seguridad bastante, bastante comprometida y de sostenibilidad alimenticia.
Sí, se conocieron los datos de inflación allí en Venezuela, 46% de inflación, como para que la gente se dé una idea de la situación económica.
Y realmente
eso derivó en ciertas intervenciones del gobierno venezolano en los precios, en el control de precios más que nada, ¿no?
Exacto. Digamos que es la inflación, como vemos, es, digamos, una preocupación general en la región, ¿no?
Sí.
Es el caso de la Argentina, es el caso de Brasil, Venezuela, también Uruguay, con precaución, ¿verdad?
Uh-huh.
Obviamente no son los mismos escenarios, pero bueno, es un elemento a tener, desde el punto de vista de la macroeconomía, a tener muy en cuenta.
Uh-huh.
Me voy a la Argentina, nuestro vecino país que, bueno, ha marcado a lo largo del año un alejamiento manifiesto de lo que es en cuanto a las relaciones bilaterales con el Uruguay.
Sí.
Un debilitamiento en ese sentido, bueno, no me tengo que explazar en lo que hay unas situaciones que conocemos todos, pero que además en estos últimos, cuando uno repasa el año, realmente yo pensaba, bueno, todo el tema energético que realmente está siendo un problema generalizado, o bueno, hoy lo vemos con el tema del abastecimiento de agua y de energía, pero a lo largo del año también Argentina y especialmente Buenos Aires se ha visto afectado de inundaciones, sequías, o sea que en ese sentido ha estado bastante golpeada también la economía argentina, con medidas económicas y cambios de gabinete que el último semestre observa con preocupación, sobre todo lo que hace a la actividad económica del Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de Colombia, que también me gustaría brevemente remarcar, uh-huh, dos situaciones creo que han marcado este 2013. Por un lado, las manifestaciones sociales, que también llegaron fuertemente a Bogotá en dos momentos especialmente del año, y por otro lado, por también situación económica de precios vinculado al sector agrícola, y por otro lado el relanzamiento del proceso de paz para terminar, ¿verdad?, con un conflicto de tanto tiempo y tan doloroso para toda la sociedad colombiana. Uh-huh. En el caso de Chile, rápidamente, cambio de gobierno, la asunción próximamente de Michelle Bachelet, con dos grandes desafíos: el de la educación, que también hizo que la sociedad en su conjunto, ¿verdad?, también se manifestara, el tema de la educación y el tema de los programas sociales en general, la seguridad también, son temas que a Chile en este momento lo preocupan, y bueno, fue un poco el bastión de la campaña de Michelle, que bueno, termina este año entonces siendo la segunda mujer, si no recuerdo mal, que llega al gobierno en Latinoamérica con poco plazo, ¿verdad?, de diferencia.
Sí, y también Bachelet va a tener que lidiar con el conflicto planteado a nivel de La Haya con Bolivia por la salida al mar, la salida al océano que está buscando Bolivia, que le está reclamando a Chile a través de la Corte Internacional de La Haya. ¿Ese tema se está por definir o se está por tener novedades de La Haya en los próximos meses?
Exactamente. De hecho, recuerdo cuando estuvimos conversando con ustedes sobre este tema, se ha ido posponiendo a lo largo del año la resolución de la Corte, y se avisora que en el próximo mes de enero la Corte va a estar entonces expidiendo su fallo. Estamos atentos a que pueda, ¿verdad?, la resolución, pero por otro lado, bueno, no hay que dejar de reconocer que tanto Perú como Chile, que son las economías involucradas, han sido la vedette de estos, si se me permite el término, en este año a nivel de económico, ¿no? Uh-huh. Siendo las principales economías con mejor desempeño, uh-huh, en los últimos años.
Bien. Daniela, te agradecemos por este completo resumen de cómo estuvo la cosa en materia internacional en el año 2013, y también algunas cosas que podrían suceder o cuáles son las perspectivas para el año que viene. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo.
Si me permitís terminar, Hoy remarcaba la pérdida de Chávez, obviamente también la de Mandela en los últimos días, y rescatar un poco el mensaje de solidaridad por un lado, de tolerancia y de pensar en construir entre todos un mejor futuro. En eso creo que se hermanan esas dos pérdidas, ¿no? Bien. Así que bueno, un gusto y hasta pronto.
Hasta pronto, Daniela.
Feliz 2014.
Igualmente para vos. Escuchábamos a Daniela Guerra, docente de Relaciones Internacionales de Facultad de Derecho de la Universidad de la República.